Festival Internacional de Cine de San Sebastián en Radio Euskadi.
Las 5 y 25. Ayer en Graffiti tuvimos la ocasión de hablar de un documental con gran componente dramático, pero a su vez lleno de poesía e incluso belleza, el estrenado en Euskal Cinemar en Gala, Bizimiña. Pero a continuación llega el turno de un documental que narra hechos reales trágicos, heridas abiertas que todavía buscan respuestas y responsabilidades. Cinemaldia estrenaba ayer Non dago Mikel. Dentro de mes y poco se cumplirán 35 años de la muerte de Mikel Zabaltza. Su familia todavía sigue exigiendo la verdad sobre lo sucedido. Fue detenido por la Guardia Civil. Durante 20 días estuvo completamente desaparecido hasta que su cuerpo apareció en las aguas del Bidasoa. Non dago Mikel explora aquellos días de aquel negro otoño. Documental dirigido por Amaia Merino y Miguel Ángel Llamas Pitu. Arratsaldeon bioi ta ongi etorri.
Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal fue el estreno de ayer? ¿Todavía estáis con las emociones, Amaia?
A tope. Sí. Fue muy, muy emotivo, la verdad. Bueno, un estreno mundial siempre lo es, pero en este caso pues nos acompañaron algunos zabaltzatarras. Estuvieron también con nosotros familiares de Idoia Hierbe, de Jon Arretxe, y bueno, la sala estaba a tope dentro de lo que cabe, porque ahora ya sabes que las medidas, claro, de seguridad y toda la cosa. Y bueno, fue realmente muy, muy emotivo. Uh-huh. Mucho.
Bueno, de Idoia y de Jon también hablaremos ahora seguro. Pitu, barcatu, porque os hemos fastidiado, ¿no?, el coloquio con el público, porque ahora mismo se está proyectando, o estará terminando, ¿no?
Sí,
en
sí.
El Príncipe, así que es que ricasco a Leguiñagatik bioi, por cierto.
Es que ricasco suei. La verdad es que hemos ido corriendo, les hemos saludado, porque además también había gente hoy de la familia Zabaltza que venía. Son muchos y muchas en la familia Zabaltza, entonces se han repartido en las tres proyecciones que va a haber durante el Cinemaldi. Hemos ido, les hemos saludado a todo el público que había en la sala y nos hemos venido para aquí.
Vale, a ver si os da tiempo a bajar de Miramón para después recibir ese feedback. Bueno, vamos a hablar del documental Non dago Mikel, un documental que habla mucho de la verdad en estos tiempos, precisamente de posverdad, de tantas mentiras, de tanto fake. Es falso el presente, pero todavía cuántas cosas, ¿no?, del pasado quedan sin una verdad oficial.
Sí, la verdad, demasiadas. Larga es la historia del no repaso de las cosas del pasado, de la falta de una memoria histórica real desde las instituciones. Y este es un caso paradigmático, mucho más moderno. Estaba hablando del 36, que tampoco, o sea, desde el 36 esto no ha venido pasando. Esto sucedió en el 85, como muchos recordaremos, y como espero que mucha gente joven también sepa, porque lo ha escuchado de sus urasos o de sus de los amigos de sus padres, o porque bueno, precisamente el objetivo de haber hecho Non dago Mikel, o uno de ellos, es que se recuerde, que las nuevas generaciones tengan un testimonio de primera mano de lo que sucedió en aquellos días.
Nos trasladamos al año 1985.
Yo mantengo plenamente la confianza de que Mikel Zabaltza aparecerá o será encontrado.
Bueno, son sonidos del tráiler de Non dago Mikel. Caro Pitu, tú tenías 5 años, ¿no?, cuando todo esto sucedió, y fuiste precisamente tú quien puso en marcha el proyecto hace 10 años, hasta que se truncó la cosa, ¿no?
Sí, pues la verdad es que yo no, estos hechos no los viví, no me acuerdo de ellos, pero sí que es cierto que, bueno, hace 10 años, estuvimos muy involucrados en la preparación de lo que fue el 25 aniversario, ese acto de 25 aniversario de la muerte de Mikel, y fue allá cuando nos propusieron que grabáramos una especie como de documental que dejara constancia de lo que había ocurrido para que las nuevas generaciones no lo olvidaran, ¿no? Y bueno, pues luego las cosas se complicaron, a mí me detuvieron, estuve 1 año y medio en prisión, entonces el proyecto quedó un poco entre paréntesis, y ya cuando se acercaba el 30 aniversario, lo retomamos y ahí fue cuando ya lanzamos el proyecto, hicimos un crowdfunding, empezamos ya las grabaciones y bueno, pues sí que estos son procesos que muchas veces tienen altibajos, que hay parones y hasta hace un año y medio, un poco más, que fue cuando nos metimos ya a hacer un montaje de parte del material que habíamos grabado, pues bueno, el tema estuvo un poco ahí, que no sabíamos si íbamos a acabarlo o no, pero finalmente, bueno, lo hemos terminado. El resultado, la verdad es que está sorprendiendo a todo el mundo y bueno, estamos muy, muy satisfechos.
En el hilo narrativo del documental, los días son súper importantes, ¿no? Como los fueron también en aquel otoño, ¿verdad, Maya? Que seguro que tú recuerdas más, pero sí que es algo a lo que le habéis dado muchísima importancia, ¿no? Al paso casi de cada uno de aquellos 20 días.
Pues sí, mira, nosotros durante el proceso de trabajo, y como todos los documentalistas o cineastas me imagino hacen, hay un momento que te tienes que preguntar, a ver, bueno, vamos a ver, ¿para qué estamos haciendo esto? Y debes trazarte un objetivo, porque además ese objetivo marca en realidad la línea por la que tú vas a ir realizando el documental. Y dentro de la investigación que habían hecho en los años previos el equipo, encontraron por aquí, por allá, un archivo de imágenes de ETV, amplio, buenísimo, donde se habían guardado los brutos de cámara, incluso los originales de cámara, que constaban de un dramatismo espectacular y que se recogía ahí casi los sucesos, no todos los días, pero de muchos días. Cada vez que sucedía algo, que había una noticia, eso era recogido audiovisualmente. Entonces, fue ahí cuando decidimos nosotros, para cumplir el objetivo que tenemos, lo mejor que podemos hacer es enseñarle a la gente, mostrarle qué es lo que pasó, sin decir más ni menos, ¿eh? Vamos a reconstruir con los qué es lo que pasó como parte de la película, con estas imágenes de archivo, y así lo hemos hecho. Por eso es tan importante el día a día, porque fue tan dramático, pero tan dramático lo que se vivió en aquellos 20 días, que creímos que merecía la pena que quienes lo vivimos lo recordemos con exactitud, y quienes no lo conocen lo casi como que lo escuchen de nuestra mano.
Esas son las imágenes de archivo, pero claro, después llegan los testimonios grabados a posteriori, como por ejemplo los de Jon Arretxe.
Me di cuenta que había un río allá. Me dijo, tú ya sabes lo que es esto, pues cuando quieras hablar sacas la cabeza. Y pues, me metieron del agua, me sacaban del agua, un poco a su antojo. Yo hacía fuerza para salir, pero era a su antojo como ellos querían. Es que estás 10 días con ellos, prácticamente, ¿no? Y entonces, joder, tanto tiempo con una persona, tú crees que has empatizado en algún sentido, porque le has contado un montón de cosas para caerle bien. Y de repente te meten en la bañera para ahogarte. Y dices, joder, pero no se ha caído nada bien.
Wow, desde luego los testimonios de Jon Arretxe, bueno, ¿cómo nos dejan? Ahí está Jon Arretxe, que ya no está, que murió también, al igual que Edurne Ayerbe, que antes también citabais, ¿verdad?, a su familia, y lo mismo que la madre de Mikel, ¿no? Personas importantes en esta historia y en el documental, pero bueno, que ya no están, pero que sí que están recogidas, ¿no?, en la película.
Sí, y por eso quizás esos testimonios, el testimonio de Jon, el testimonio de Idoia, de Garbiñe, cobran todavía muchísima más importancia, ¿no? Cada palabra que escuchamos de su boca, bueno, pues tiene su peso en oro. Son personas que ya no pueden contar lo que vivieron, pero que, bueno, gracias al archivo, como citaba antes Amaya, y también gracias, en este caso, a las grabaciones que en su día hicimos con Jon Arretxe, pues los podemos tener en la cinta, ¿no? Y bueno, en el caso de Jon y de Idoia, hay que recordar que ellos estuvieron detenidos en Intxaurrondo. El testimonio de Jon podríamos equipararlo, quizás toma un poco en la película como se convierte en la voz de Mikel, ¿no? Cuenta su relato, podría ser perfectamente lo mismo que le había pasado a Mikel, ¿no? Y en el caso de Idoia, hay que recordar que es la última persona que ve con vida, la última persona de su entorno que ve con vida a Mikel Zabalza, lo hace dentro de Intxaurrondo, y esto es un testimonio que desbarata por completo la versión oficial que en su momento ofreció tanto la Guardia Civil como el gobierno español.
Comenzábamos hablando de la verdad, pero en la dirección, en el guión de un documental, ¿cómo se mide el dolor? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde se debe llegar? Porque tiene que ser complicado también, ¿no? Buscar ese equilibrio.
Pues no sé si ese equilibrio se busca en el guión, la verdad. Bueno, tú me haces la pregunta y yo me quedo pensando, ¿eh?
Claro.
La verdad. No sé si se busca en el guión. Es que, pero sí que hay una preocupación, yo creo que en general en los documentalistas, que es que a veces contamos cosas tan, tan duras, tan jorobadas, que yo, el espectador, lo mismo termina de ver y dice, ¿yo con esto qué hago? Bah, mejor, mira, me voy a olvidar, apaga la luz, vámonos a la cama. Nosotros no queríamos que sucediera eso con Ondago Mikel. Queríamos siempre dar, bueno, que la gente se enfrentara a la dureza de los sucesos que pasaron, pero también dar unas pequeñas pistas por aquí, por allá, acerca de qué podemos hacer como ciudadanos, como ciudadanas, como para que se reconozca lo que pasó y que y ya de paso cogemos carrerilla y entonces vamos también reconociendo todo lo que ha seguido pasando. Uh-huh. Esa es una manera. Entonces, cuando me preguntas por el sufrimiento, no sé muy bien qué contestarte. Esto es lo que me viene. Uh-huh. Sí.
Bueno, el documental también abre una puerta a la esperanza, creo, ¿no? Que ahí está con la verdad también, o al amor, con una caja. Y hablabais de las generaciones más jóvenes del pueblo y también las de la familia, que son quienes deben conocer también la verdad.
Etxe honetan badago misterio bat.
Eta jakin behar dugu zein den.
Orduan esan ziguten. Bai, badago kutxa bat.
Eta uste genuen sekretua bera kutxa horretan zegoela. Eta hor zeudela erantzun guztiak, baina gero inoiz ez genuen ireki.
Eta ez ginen ausartzen. 22 urte izan arte ez genuen kutxa ireki.
Ella sí que son, ¿no? El contrapunto en la película, Pitu.
Pues sí, mira, además es que es muy curioso. Yo me acuerdo en ese 25 aniversario, cuando estábamos organizando ese acto, cuando se estaba desarrollando, yo vi un grupo de jóvenes, muy jóvenes, eran unas adolescentes, que estaban llorando a lágrima viva durante el acto. Y yo me pregunté, a ver, ¿quién serían aquellas personas que no, o sea, evidentemente por su edad, no habían conocido a Mikel y que estaban sufriendo tanto en ese acto? Y eran las sobrinas de Mikel Zabalza, que son un montón y que en un valle tan pequeño como el de Aezcoa representan gran parte de la juventud que hay en ese valle, ¿no? Y eso, esa imagen, la verdad es que a mí pues, me hizo un crack, ¿no? Y dije, hostia, estas personas, cómo viven una muerte de una persona hace tantos años y quizás, por aquí hay una historia, ¿no? Y cómo se ha dado esa transmisión dentro de la propia familia, ¿no? Esa transmisión de la memoria, del sufrimiento, cómo se ha dado, qué cosas se han dado, qué cosas se han hablado y qué otras cosas no se han hablado, ¿no? La caja que aparece en la película es una especie de metáfora, ¿no? Uh-huh. Porque es como abrir quizás la caja de los truenos, ¿no? Sabes que existe, ellas sabían que había pasado, los datos objetivos, los hechos objetivos de lo que había pasado con su tío, pero no sabían ello qué es lo que había provocado en sus padres, en sus madres, ¿no? ¿Cuánto dolor había provocado o, bueno, un poco qué sentimientos les habían acompañado durante todos estos años? Y eso, remover eso, tiene lo suyo. Y, bueno, pues el proceso también de grabación ha sido muy interesante en ese sentido. Y doloroso.
Y doloroso, claro. Oye, ¿creéis que va a resultar un documental incómodo en ciertos ámbitos? Amaia, tú tienes la experiencia también, ¿no?, del documental que hacías con tu hermano, a Sierre Tavío, que tampoco gustaría, ¿no?, en todos los ámbitos. ¿Cómo creéis que va a llegar el documental?
Desde luego que no va a gustar en todos los ámbitos, pero pienso que, o quiero creer al menos, que sí puede caer medio bien en un amplio espectro de las poblaciones, porque yo no sé qué edad tienes, tú no tengo ni idea, pero...
Yo, pero, 45, sí. Ya te digo.
Ah, pues entonces ya te acuerdas,
Claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Vale.
Pues es que fue una ocasión en la que casi todas las voces nos unimos, ¿no? No, aquí ya no había quien se lo creyera y era, pues la versión oficial, súper chapucera, mente preparada, aquella impunidad tan desgarradora y tan dolorosa. Yo creo que unió, esa es la sensación que tengo yo, ¿no? Unió mucho a la gente lo que pasó con Mikel Zabalza, por eso es icónico. Y por eso tal vez puede ser la semilla, ¿no? No digo el documental, ¿eh? El documental no. Siempre va a ser un pequeño granito más de arena, pero quién sabe si las cosas no están ahora como para dar un buen empujón a este tema y a otros. Uh-huh. Pienso que puede ser, sí.
Bueno, pues Amaia Merino y Miguel Ángel Llamas Pitu han dirigido el documental Non dago Mikel, presentado, estrenado ayer mundialmente en Cinema al Día y que ojalá tenga un largo recorrido, ¿verdad?
Pues sí.
A ver si te escuchan quien haya que escucharte.
Sí, a ver, va.
No, que luego que somos muy así lo lograremos. Ya
sí, seguro.
Amaia, Pitu, eskerrik asko eta zorionak lanagatik.
Venga, eskerrik asko zuri.
Agur.
Gero arte, agur.
En Radio Euskadi, Cinema al Día.